Luna, que convocamos para charlar con la directora de la consultora Subán Córdoba, con Paola Subán, porque llamó la atención, está en Letra P, hay un artículo interesante, que habla que Larreta le ganaría a Bullrich en la interna y Massa aumenta cada vez más en imagen, que era algo que estaba en deuda, ¿no? Que Sergio Massa nunca midió, siempre fue protagonista, pero nunca terminó de medir. ¿Cómo viste esta encuesta, Paola Subán? Buen día. Acá Gisela Busaniche, Carlos Ulanovsky, Agustín Álvarez Rey y equipo te saludan. ¿Cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo va, Gisela? Buenos días, equipo. ¿Cómo están?
Bien, bien. Sorprendida por el número de Massa. En el sentido de que cómo fue mejorando la imagen. Esta encuesta, ¿cuándo se hizo? Y si nos podés dar algunos números que te llamaron la atención para compartir con los oyentes.
Sí, esta encuesta es una encuesta nacional domiciliaria, es decir, una encuesta presencial que nos permite tener un poco más de palidez en los resultados. Y la verdad es que Sergio Massa tiene hoy un protagonismo que no tenía antes de ser ministro, y es uno de los nombres que dentro del espacio del Frente de Todos está de alguna manera sintetizando un puente entre el kirchnerismo y entre espacios del Frente de Todos que son más de centro, y entonces ha crecido, sí, por supuesto, en la imagen, pero porque además es uno de los dirigentes que más posicionamiento tiene dentro de los candidatos que se plantean en el Frente de Todos.
Y el voto potencial a presidente de los dirigentes sigue siendo alto. Acá, en el voto potencial a presidente de los siguientes dirigentes, es raro, porque Sergio Massa tiene un 59%, de no. Claro, llama la atención Javier Milei, ¿no? Casi un 40% de intención de voto. Horacio Rodríguez Larreta, un 38%. Ahí está la diferencia, porque un 37,3% Patricia Bullrich y Sergio Massa un 35,3%, que se ve como salta, porque antes vos podías encontrar en Massa un 20%, incluso menos.
Sí, hay que tomar esos números en este contexto. El voto potencial es una sumatoria entre el voto seguro y probablemente lo votaría, ¿sí? En el número de probablemente lo votaría deberíamos tomar por lo menos un tercio del valor, con lo cual el número en cada uno de los dirigentes que vos acabas de mencionar baja un poco. Sí, esto no quiere decir que Javier Milei tenga el 39% y Sergio Massa tenga el 35%, etcétera. Esos números bajarían un poco si tomamos estos números como lo estoy explicando. Lo cierto es que lo que está pasando es que es real que Javier Milei hoy, como candidato único de su espacio, puede mostrar números más altos que el resto de los espacios que tienen una fragmentación de candidatos que todavía no está definida. ¿Qué quiero decir con esto? Si en un eventual paso Javier Milei obtiene el 24%, por ejemplo, como lo está indicando el estudio, tiene más potencial de votos que Sergio Massa como Sergio Massa solo. Si tomamos la sumatoria de todos los candidatos del Frente de Todos y tomamos la sumatoria de todos los candidatos de Juntos por el Cambio, esa sumatoria, que no siempre es lineal, que no siempre uno más uno es dos, superan la intencionalidad de voto de Javier Milei.
Ahora, Paola.
Lo cierto es... Sí.
¿Qué tal? Agustín Álvarez Rey te saluda.
¿Escuchaba? Agustín, ¿cómo va?
Bien, muy bien. Escuchaba tu relato y hay algo que me llama la atención de los números de Javier Milei que no logro entender, y a ver si me podés ayudar a entender. Digo, Javier Milei no pudo o no va a presentar candidato en la mayoría de las provincias, no tiene representación importante en Córdoba, Santa Fe, entre las provincias más importantes del país en cuanto a padrón electoral. ¿Cómo hace para sumar el 20? ¿De dónde saca? En las elecciones provinciales que se han dado, a sus candidatos locales no le ha ido bien. ¿De dónde saca el 26% de los votos?
No le ha ido bien porque no han ganado sus candidatos, pero de la nada obtener 9.9 en Río Negro, por ejemplo, y 8 y pico, casi 9 en Neuquén, no es una mala elección para un candidato que recién está saliendo a la arena política.
No, yo entiendo eso,
pero que hace 2 años atrás o 3 años atrás no conocíamos a Javier Milei y que no tenía...
Gracias a los medios lo conocemos porque le dieron horas y horas para estar ahí en hacer panelismo.
No, yo estoy de acuerdo con esto, que evidentemente es un fenómeno y hay que analizarlo y que ha entrado con mucha potencia. Hablamos de lo que fue en la Feria del Libro el año pasado, de cómo los autores que se presentan en la Feria del Libro defendiendo la ciudad de Javier Milei estallan la sala. Evidentemente...
Y cómo van los jóvenes, ¿no? También
evidentemente es un fenómeno. Pero a mí, la verdad que se me hace difícil, cubriendo política hace 20 años... de entender, tratar de entender de dónde surge ese voto que no se plasma todavía en lo que va pasando en las elecciones a nivel local.
Quizás si es un voto más bronca, sí. o al hacer esta encuesta, ¿con qué se encontraron cuando les decían que iban a votar a Milei?
Mira, hay que hacer un análisis bastante profundo ahí y seguir analizando este tema, ¿no? Digo, no hay un análisis cerrado ni lineal en este sentido. Yo creo que si vemos la primera parte del informe que la publicamos hace unos 10 días atrás, donde preguntamos a la población en general, pero después ponemos la lupa entre los potenciales votantes de Milei, podemos ver que, por ejemplo, cuando preguntamos sobre propuestas concretas de un candidato como Milei con respecto a la privatización de aerolíneas, la privatización del YPF, la privatización de la educación pública, la dolarización de la economía, la libre portación de armas, vamos a encontrar que incluso en la población en general está entre un 60 y un 70% de rechazo a esas preguntas. Pero entre los votantes de Milei hay un 50% de rechazo a esas propuestas. Entonces, lo que podemos interpretar de esos datos es que la ciudadanía que manifiesta un voto potencial a Milei no es que está de acuerdo con sus propuestas concretamente, sino que ven en Milei la manera de canalizar su decepción e incluso su ira con respecto a la dirigencia política tradicional. Es un voto castigo muy claro a la dirigencia política tradicional que no ha sabido interpretar las demandas de la ciudadanía. Digo, este año cumplimos 40 años del regreso de la democracia. La sociedad argentina ha demostrado que está de acuerdo en ciertos consensos básicos con respecto al papel del Estado, ¿sí? Y no obstante eso, hemos sido bastante pendulares con respecto al voto. Hemos pasado de un progresismo de centro-izquierda de Alfonsín a un neoliberalismo de Menem o de La Rúa, y después volvimos
volátiles
a un progresismo de Néstor.
Y no economías, no no medidas económicas a largo plazo. Se me viene el informativo, Paola, pero me parecía súper importante hablar de esta encuesta porque es distinta, porque se hizo en las casas, porque marca también la figura de Milei, marca el crecimiento de Massa, y además marca en esta instalación más de Larreta que de Bullrich, al contrario de otras encuestas. En otra oportunidad ya te volvemos a llamar porque vamos a estar cubriendo todo, así que muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes, que tengan buen día.
Buen día, Paola Subán, directora de la consultora Subán Córdoba, 11 de la mañana.